Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas. Y mi oración esta mañana para nosotros, ustedes y por supuesto mi propio corazón es que Dios abra nuestros ojos y a través de abrir nuestros ojos podamos entender su Escritura, entender su Palabra y al entender su Palabra nosotros podamos arder en amor, pasión por Él, por nuestro Señor y por su gloria. Y antes de orar, quiero leer la Escritura y después que oremos juntos en base a lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Y la razón de que vamos a estudiar este texto es que tiene muchas implicaciones prácticas para nosotros, pero también esa es una forma de invitarles a ustedes a estudiar conmigo el libro de Hebreos. Si Dios lo permite, iniciaríamos la próxima semana y verán por qué este capítulo termina siendo nuestra invitación para poder introducirnos a un libro tan complejo como lo es Hebreos. Vamos a leer la palabra de Dios y leeremos con reverencia los versículos 13 al 35 del capítulo 24. Dice así la palabra de Dios: aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía en nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Oramos. Padre, te damos gloria y honra a ti, Señor. Y en nuestra debilidad, Señor, que poseemos muchas, mental, Señor, física, emocional, queremos pedirte, Señor, que tú seas dándonos fuerza, ánimo, confianza, Señor, a través de tu palabra. Que podamos, Señor, crecer en entendimiento y conocimiento, Señor. Pero principalmente, Dios, que llevemos ese conocimiento al corazón y podamos vivirlo realmente. Yo te ruego, Señor, que tú obres de manera poderosa, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. En las áreas en las que aún estamos viendo, Señor, con dificultad tu gloria, tu poder y tu majestad. Y es posible que muchos de nosotros aquí hoy, Señor, estemos viendo velado y estemos esperando con expectativas erróneas, Señor, en ti. Esperando cosas que quizás, Señor, solamente han sido producto, Señor, de un malentendimiento de tu carácter. Y yo le ruego, Señor, que usted obre poderosamente en su iglesia, en su pueblo, a pesar, Señor, de usted conoce mi debilidad y mi insuficiencia. Yo me aferro, Señor, a tu misericordia por tu pueblo y tu iglesia y tu palabra, Señor, que será predicada, Señor, y no regresará a ti vacía, Señor. Así que yo le ruego, Señor, que usted sea glorificado en este tiempo y que produzca en nosotros, Señor, una pasión, Señor, un fuego por ti, por tu gloria y por tu honor. Y gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, ¿qué cosas nos apasionan a nosotros? O sea, te pregunto a ti, ¿qué cosas te apasionan? ¿Qué cosas causan regocijo? ¿Qué cosas te causan alegría? ¿Qué cosas te causan euforia a tu propio corazón y vida? Pero también déjame preguntarte, no solamente qué cosas te apasionan, qué cosas te entristecen, qué cosas te hacen llorar, por qué lloras, por qué sufres, por qué estás triste. Y hay momentos en los que reímos tanto que terminamos llorando, pero hay momentos en los que lloramos tantos en los que creemos que nunca más volveremos a reír. Y lo que hace tan fascinante al ser humano es esa complejidad del ser humano, ¿no? Lo cierto es que somos seres con mente, somos seres con afectos, emociones, sentimientos, pero también somos seres con voluntad. Solemos responder ante las circunstancias de nuestra vida con nuestras emociones. Somos seres, sí, de emociones, y las circunstancias muchas veces empujan nuestras emociones. Por eso te preguntaba qué te apasiona y qué te entristece, porque en esas cosas tú ves las emociones. Las emociones no están divorciadas del conocimiento. Es decir, cuando algo está en nuestra mente y nuestro corazón, afecta la forma en cómo emocionalmente nos comunicamos con los demás. Si hay una circunstancia difícil, lo más probable es que emocionalmente estemos respondiendo a esa circunstancia difícil con nuestras emociones. Entonces, las emociones nunca están desconectadas del conocimiento, ¿sí? Porque solemos pensar que las personas sumamente emocionales son que carecen de conocimiento, pero no es así. Ellas están respondiendo con sus emociones al conocimiento que poseen en ese momento. Y lo leímos ahorita. Estos discípulos están respondiendo emocionalmente a las circunstancias que ellos están experimentando. Entonces, las emociones no están divorciadas del conocimiento, pero tampoco están divorciadas de las acciones. Y vemos eso en los discípulos. Conocen, ¿no?, que su maestro ha muerto. Saben que fue crucificado y fue puesto en una tumba sellada. Ese es el conocimiento que tienen en ese momento. Tienen más conocimiento, pero el conocimiento más cercano al evento es lo que está produciendo esas emociones de tristeza, de desaliento, de desconfianza en sus propias vidas, pero también está alimentando la forma en cómo están. En lugar de ir caminando hacia los discípulos o reunirse con los discípulos, ellos van caminando en dirección contraria, hacia la ciudad donde ellos viven, Emaús. ¿Lo ves? Entonces, todo lo que nosotros somos está involucrado en nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad. Nuestra mente, emociones tendrán un afecto en nuestra voluntad. Vivimos en un mundo caído. Y en este desorden muchas veces lo poca información que tenemos o la mala información que tenemos del carácter de Dios afecta la forma en cómo nos comunicamos con otros, nuestras emociones, pero también afecta la forma en cómo decidimos el día a día. Está afectando nuestra voluntad. Entonces, meditemos un poco en esto a la luz de la palabra de Dios en Lucas 24. Y este es un gran relato. Hay muchas cosas que podemos extraer de esta historia. Es una historia fascinante, es una historia instructiva, es una historia formativa y necesaria para nuestro caminar. Es muy importante para nosotros lo que está ocurriendo aquí a nivel práctico. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, y Romanos 15, 4, el apóstol Pablo nos dice que las cosas que están escritas, fueron escritas, o las cosas que han sucedido o están escritas, refiriéndose al Antiguo Testamento, han sido escritas para nuestra enseñanza. Entonces, el Antiguo Testamento es muy instructivo para nosotros. Pero también podemos decir lo mismo como creyentes, de que el Nuevo Testamento también es muy instructivo para nosotros. Podemos entonces concluir tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento está escrito para enseñarnos, y por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, él dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, ¿sí? Entonces, esta enseñanza se vuelve práctica y ahí es donde generalmente fallamos, porque pensamos que el hecho de conocer y saber es suficiente. Ahora, veamos un poco del contexto que está pasando en Lucas 24, que nos va a ayudar a entender esta narrativa. Recuerden que Jesús, Lucas dice en el versículo 13 que acabamos de leer, aquel mismo día. ¿Qué día es ese? Y si leemos el capítulo entero, sabemos que ese día fue el día de la resurrección. Es ese mismo día que el Señor Jesús resucitó, se le apareció a estos discípulos. Entonces, debes notar que lo que ocurre en esta historia es un día de resurrección. Es el Dios que se aparece glorificado. Es Cristo glorificado que se aparece a estos discípulos. Entonces, no es una historia más en la que Dios quiere instruir a sus discípulos. Es una historia donde quiere instruir a sus discípulos y hacerles ver claramente quién es Él. En aquel mismo día, versículo 13, versículo 14, dice que Lucas nos relata que estos dos discípulos, uno llamado Cleofas y el otro no tiene nombre, dice que estos discutían, hablaban, conversaban en el camino. Nos dicen que iban conversando y nos relata que iban conversando sobre todas las cosas que habían ocurrido. ¿Qué cosas nos preguntamos? Por supuesto, está relacionado a la última semana, quizás, de la vida de Jesús. Están hablando de la crucifixión de Jesucristo. Están hablando de que fue puesto en una sepultura. Posiblemente están hablando también del testimonio de las mujeres, de los apóstoles. Están hablando de todo esto. Está circulando en sus mentes toda la información que poseen. Piensa por un momento. Es una conversación de 11 kilómetros. Van de Jerusalén a su ciudad. Van a caminar todo ese tiempo. No sabría decirte cuánto les tomó. Esa era una cultura acostumbrada a caminar grandes distancias. Pero lo que sí podemos decir es que fue una gran conversación, ¿no? Quizás hablaron desde el primer día que conocieron a Jesús y estaba Cleofas hablándole a su compañero de camino. Y me acuerdo cuando vi a Jesús por primera vez y quizás su compañero le dijo, sí, yo también me acuerdo de eso. Me acuerdo del primer milagro que yo vi de Jesús. Quizás hablaron de lo maravilloso que era Jesús. Quizás hablaron de lo poderoso que era Jesús. Quizás hablaron del dominio de la escritura que tenía Jesús. De hecho, hay una referencia cuando Jesús les pregunta qué están hablando y ellos empiezan a hablar del poder de Dios, de su dominio, del gran profeta que era. Posiblemente estuvieron hablando de ello. Quizás estuvieron conversando entre sí de cuál fue su milagro favorito. Quizás estaban razonando, y es razonable pensar esto, de que ellos estaban quizás hablando y recordando la enseñanza favorita de Jesús con ellos, o de su anécdota favorita con Jesús. Quizás hablaron de su experiencia personal con Jesús. Quizás hablaron de la entrada triunfal de Jesús y decir, ¿te acordás cuando Jesús entró a Jerusalén? Cómo el pueblo gritaba, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Te recordás cómo limpió el templo? Quizás estaban hablando. Entonces, lo que quiero que notes es que esta conversación nuevamente está llena de las cosas que ha hecho Jesús, de quién era. Y probablemente hay una mala información ahí porque él solamente dice, él era un profeta. Jesús era mucho más que eso, ¿correcto? Era Dios mismo. Pero lo que quiero enfatizar y recalcar es que ellos tienen conocimiento. Han estado involucrados en el ministerio de Jesús. Quizás hablaron de tantas cosas. Veamos el versículo 15 y 16, por favor, de Lucas 24. Y mientras conversaban y discutían, eso está implicando que era una conversación bastante grande, fuerte. Estaban discutiendo. Lo más probable es que estas dos palabras están infiriendo o indicándonos que estaban discutiendo porque no lograban encajar en su propia mente los acontecimientos. Ahora recuerden, ellos tienen conocimiento, han sido discípulos del Señor. Lucas no está mencionando a personas que, que quizás podrían haber sido discípulos. Él está haciendo una afirmación enfática de que estos dos eran discípulos del Señor Jesucristo. Estuvieron sentados escuchando las enseñanzas del Señor. Y ellos están conversando y discutiendo. Es una forma de decir que ellos estaban tratando de hacer encajar la realidad de sus circunstancias con lo que ellos esperaban del Señor Jesús. Se los digo porque más adelante nos aclara esto. Cuando Él dice, nosotros esperábamos que él redimiera a Israel, mientras conversaban y discutían. Esto era muy común, ¿no?, en esa cultura, porque era una cultura de caminar, de que las personas en el camino se acercaran y empezaran a conversar. Entonces, no es extraño que el extraño que se acerca a ellos les hace la pregunta, porque esa es una cultura en la que conversaban largos tramos mientras caminaban, y Él les preguntó, ¿de qué hablan? Noten que Jesús hace la pregunta, está interesado en la conversación. Ahora recuerda que esto es muy importante. Jesucristo es el Jesucristo resucitado, el Dios mismo. Ahora te pregunto, ¿sabía Jesús de qué discutían sus discípulos? Por supuesto que lo sabía, claro que lo sabía. Estás hablando del Jesucristo glorificado, el Dios todopoderoso. Claro, Él es Dios y es omnisciente. Jesús sabe perfectamente la conversación de estos dos discípulos. Y Él sabe que en sus corazones están, ¿qué?, luchando. ¿Por qué sabemos que están luchando? Bueno, no solamente con tristeza, también con duda. Él llama, oh, insensatos, tercos, lentos de corazón para creer lo que las Escrituras les han enseñado. Sabemos que están luchando. Jesús hace la pregunta para que ellos puedan expresar lo que está en su corazón. Él va a sacar de las profundidades de su corazón lo que está en su corazón. Y eso sea obvio y evidente para que puedan darse cuenta de qué, de su gran necesidad. Jesús está exponiendo el corazón de estos dos discípulos. Les hace la pregunta para que ellos respondan con sus palabras, porque la abundancia del corazón, ¿sí?, salen las palabras. Y Él les está exponiendo a ellos la gran necesidad que tienen. Noten el impacto de la pregunta, porque dice Lucas que cuando Él les preguntó qué está pasando, de qué están hablando, ellos se sorprenden, ¿no? Esto es algo que se está mencionando masivamente en Jerusalén. Nadie en Jerusalén podría decir, ignoramos lo que pasó, ¿sí? Ellos mismos están diciendo, así que al punto que se detienen y que expresan una gran tristeza, un semblante triste. Su conocimiento está informando sus emociones, pero también su voluntad. Van caminando hacia Emaús. Este es un momento dramático porque Lucas quiere que notes que se detuvieron. Fue un impacto en la conversación, fue un cambio en ese momento de que iban avanzando y la pregunta hace un impacto profundo en el corazón de ellos. Y lo que Lucas nos dice es que ellos estaban con semblante triste. Está claro, son dos discípulos luchando y eso es obvio, ¿no? Están desalentados, están desanimados, están desconcertados, están devastados, derrotados en confusión por las circunstancias que están enfrentando. Pero Lucas es lo suficientemente sabio como escritor inspirado por el Espíritu Santo para que no caigamos en el error de compasión por estos discípulos. O pensemos, ellos son víctimas de lo que está ocurriendo. Él les dice, nos dice a nosotros que son exhortados por no creer. Ustedes podrían decirme, pero Pastor Hamilton, leímos recientemente en el versículo 16 que sus ojos fueron velados. ¿Por qué Dios los regaña si fueron velados? Y buena observación y buen punto. Pero quiero que notes que la razón de la velación es para que ellos puedan ver claramente. Y es el juego de palabras tal vez más extraño que podemos usar aquí. Están ciegos para que puedan ver su propia ceguera. Y entenderás esto en un momento cuando avancemos. Quiero que notes la frustración de las palabras de los discípulos. Veamos los versos 19 al 21. Jesús les preguntó, ¿qué cosas? ¿De qué están hablando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué van contendiendo? ¿Por qué van tan eufóricos en esta conversación? Y ellos le dijeron, esa es la respuesta de estos dos discípulos, referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra. Por supuesto, Jesús era poderoso en obra, pero era mucho más que eso. Y los y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, nota, la respuesta está aquí. Esto es lo que realmente está en el corazón de ellos, ¿okay? Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, dice, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Quiero que notes la frustración en las palabras de los discípulos, porque ellos esperaban que este Jesús, crucificado y puesto en la tumba, redimiera a Israel. Ahora, número uno, entonces, nos vemos profundamente afectados por lo que conocemos y sabemos. Así que si nuestro conocimiento de Jesús es superficial, parcial o parcial, de igual manera serán nuestras convicciones. O sea, el conocimiento es muy importante, ¿sí? Eso es lo que quiero enfatizar en esta primera sección de este sermón. Y lo que quiero decirte es que tu vida se verá afectada profundamente por lo que conoces del Señor. Y si tu conocimiento es meramente superficial, meramente casual, parcial, incluso podemos decir, si tu conocimiento es cerrado, mucho más afectará tu vida. Pero suponte que tu conocimiento es superficial, ¿no? Que tu conocimiento es parcial. Podemos decir incluso que es verdad lo que es incluso superficial. Pero si ese conocimiento afecta profundamente tu corazón, porque así como conoces al Señor Jesucristo, es la manera en cómo responderán tus convicciones, tus propias convicciones. Quiero enfatizar esto. El conocimiento es importante. Conocer a Dios es importante. Y Él quiere que como su iglesia le conozcamos. Nosotros, al igual que aquellos discípulos, nos encontramos en el camino de la vida. Y Él se nos ha acercado a nosotros de muchas maneras. Nos ha hablado por medio de su palabra, como les habló a aquellos discípulos. Igual que aquellos discípulos, quizás nosotros no lo hemos notado. Quizás hoy estamos igual que esos discípulos, confundidos, destrozados, desalentados, tristes. Estamos tratando de hacer encajar las circunstancias con lo que conocemos parcialmente del carácter de Dios. Estamos confundidos y tristes, luchando con las circunstancias que nos rodean, con duda, con temor. Y estamos quizás igual que esos discípulos. Quizás tenemos expectativas no resueltas, o estamos insatisfechos con los resultados o con lo que Dios ha permitido. Hermanos, nuestra pasión por el Señor es proporcional a nuestro conocimiento de Él. Poco conocimiento, pues poca pasión. Conocimiento del Señor verdadero y real va a ser una evidencia, una respuesta en la forma en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Si hay conocimiento real, realmente le amaremos. Es decir, que si tú realmente conoces al Señor, la respuesta de ese conocimiento se verá en las cosas que amas. Si no hay conocimiento profundo y verdadero del Señor, entonces tú verás tu vida a la luz de aquellas cosas que amas. Entonces, recuerda, los discípulos están tratando de entender lo que está ocurriendo. Mientras hablaban, mientras conversaban, están tratando de conciliar, de darle sentido, que para ellos no tiene sentido lo que pasó. Un Mesías crucificado, un Mesías enterrado, un Mesías resucitado que no hemos visto. Porque ellos afirman, ¿no?, que escucharon el testimonio de las mujeres y que escucharon el testimonio de los discípulos, que en la tumba no encontraron a Jesús. Pero ellos dicen, pero a Él no lo vieron. Tienen información. Estos discípulos esperaban algo que no estaba ocurriendo. Tenían expectativas no resueltas, no realizadas. Están tratando de entender, porque para ellos no tiene sentido lo que está ocurriendo. Recuerdan, son discípulos y Jesús les ha enseñado estas cosas. Por eso la pregunta cuando les dice, son insensatos y necios, ¿acaso no sabían que estas cosas deberían de acontecer? Y hace la misma pregunta cuando se reúne más noche con los demás discípulos. ¿Acaso estas cosas no debían ocurrir? Podríamos decir entonces, son discípulos enseñados por Jesús. Son probablemente judíos. Estaban en Jerusalén por la Pascua. parecen ser judíos devotos, obedientes a las Escrituras, no estarían en Jerusalén si no fuera por el mandato de que deberían ir y celebrar la Pascua. Parecen ser hombres obedientes de las Escrituras, a los mandatos del Señor. Lo más probable es que han leído la Palabra de Dios, refiriéndonos al Antiguo Testamento. Lo más probable y lo más seguro, si no se sabe en toda la Biblia, se sabe en gran parte de ella, de memoria. Entonces, lo que tenemos aquí no es un problema de conocimiento, es un problema de corazón. No son ignorantes. No pueden decir, Señor, no sabíamos estas cosas. Entonces, Lucas está diciendo, ellos no son víctimas. Que fueron velados para que no pudieran reconocer a Jesús, es para que ellos pudieran ver su propia ceguera. De hecho, ellos ven su ceguera hasta que Jesús parte el pan y relacionan este momento tan precioso e íntimo cuando Jesús partió el pan con sus discípulos. De hecho, quiero que notes que Jesús no les dice, sabes, queridos discípulos, tienen razón, el Antiguo Testamento es sumamente complejo y difícil. Lo voy a excusar por eso. La respuesta de Jesús es una exhortación, ¿no? Necios, insensatos, tardos para entender y comprender. Noten que el problema no es que no las lean. Es diferente a nuestro problema porque la mayoría de nosotros quizás no leemos las Escrituras como deberíamos leerlas. Si queremos sentirnos un poco superior a ellos, no podríamos, porque al menos ellos leen las Escrituras. Y con leer las Escrituras no me refiero a los 5 minutos en la mañana que medio lees un texto. Ellos entendían, de manera humanamente hablando, que era su obligación leer las Escrituras. Recitarlas de día y noche, meditar en la Palabra de Dios constantemente. Entonces su problema no era un problema de ir a las Escrituras, su problema era un problema de creencia. Imagínate nuestra dificultad que con costo leemos las Escrituras, ¿cuánto más vamos a luchar con creer? Entonces, el problema de ellos no es conocimiento. Y me gustaría sugerir que en muchos casos aquí tampoco el problema tuyo es de conocimiento, porque vivimos en una era de comunicación, en una era que la información está disponible y accesible. Hablando de otras generaciones, somos sumamente privilegiados con el acceso a la información que tenemos. Entonces, tu problema no es quizás el conocimiento o la disponibilidad de este conocimiento, el problema sigue siendo el corazón. No queremos creer lo que las Escrituras dicen. No es el Antiguo Testamento el problema, le dice Jesús a sus discípulos. No es porque es antiguo, es viejo o caducó su eficacia. Sigue siendo la palabra de Dios. Y él les dice, el problema es que no lo han visto ahí. El problema no es el Antiguo Testamento, el problema no es que es complejo, el problema no es que no lo lean, el problema es que no lo creen. De hecho, la forma en cómo están usando ellos mismos la palabra redimir, cuando leímos que esperábamos, versículo 21, que Él redimiera a Israel, están usando un concepto que denota el entendimiento de que una deuda debería ser pagada. Entonces, ellos tienen mucha información en su mente y su corazón. Podríamos decir que ellos tienen conocimiento, podríamos decir correctamente que ellos tienen instrucción, podemos decir que tienen información correcta, que tienen la palabra de Dios en sus manos. No solamente eso, tienen evidencia, hay testigos, las mujeres dicen que vieron ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado, tienen el testimonio de las mujeres, tienen el testimonio de los discípulos y apóstoles que fueron a ver la tumba vacía. ¿Lo ves? Ese texto está mostrando mucho de nosotros, que teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, que teniendo el testimonio y la evidencia, como miraremos en su momento en Hebreos 11, una multitud de testigos evidenciando al Señor Jesucristo, no queremos creer. Versículo 22, 23 y 24 de Lucas 24. No es un problema de conocimiento. Es un problema de creer y confianza. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles. Probablemente Lucas está escuchando esta historia de Cleofas. Y nota que Lucas quiere enfatizar de que estos hombres al menos habían escuchado esta versión de ángeles, y Lucas está relatando, es un historiador, aparte de ser médico, él va a enfocarse en detalles y está diciéndonos que estos discípulos escucharon esto. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que estos hombres van tan tristes caminando a Emaús, a su casa, a su hogar, habiendo escuchado las palabras del Maestro, habiendo sido instruidos por Él, habiendo sido testificados por la evidencia de las mujeres, los discípulos y la tumba vacía? ¿Por qué insistir y continuar su camino hacia Emaús? Claro, hermanos, no podemos o no podremos ver a Jesús si lo que queremos ver no es a Jesús. Déjame explicarte eso, porque dice, eso no tiene sentido, pastor. No podrás ver a Jesús si lo que quieres ver o lo quieres ver a Él por medio de tus propias lentes y tus propias circunstancias. Hay cosas que para nosotros no tienen sentido. No logramos conectar los puntos. Pero recuerda que somos seres finitos. Pero hay cosas que Dios está haciendo que para nosotros en este momento no tienen lógica ni razón. Pero con el tiempo entenderemos y veremos cuánta razón tenía el Señor. Entonces no podrás ver a Jesús si lo que quieres ver a Jesús, si lo que quieres ver es ver a Jesús por medio de tus circunstancias. Es decir, pones las circunstancias como el lente por el cual quieres ver y medir a Jesús. Es decir, si estamos pasando una necesidad de salud, queremos ver a Jesús y decir, Señor, ¿por qué yo estoy pasando una necesidad de salud? Y estamos viendo a Jesús a través de nuestra circunstancia y nuestra experiencia, y probablemente nos cueste decir que Dios es fiel porque lo que estamos viendo es nuestra salud declinar. ¿Qué tal las finanzas? Empiezas a tener conflictos financieros o pérdida de trabajo o cualquier otra cosa y empiezas a ver a Jesús por medio de tus circunstancias y le dices, Señor Jesús, tú no eres fiel porque yo estoy viéndote a través de mi circunstancia, no podrás verlos. Si lo que quieres ver es eso, que Jesús responda a tu circunstancia. Pastor, pero otra vez no es justo porque ellos, sus ojos fueron velados, ¿cierto? Y otra vez es una buena observación, que solo valide el punto. ¿Por qué? Bueno, ellos habían perdido de vista a Jesús y su enseñanza. La ceguera impuesta es para que ellos puedan realmente darse cuenta de su ceguera real. Esa ceguera impuesta es para que ellos puedan ver lo que necesitan realmente. Nota que Jesús, se les permite ver a Jesús hasta después de la enseñanza en las Escrituras. Hasta que ellos pudieron reflexionar acerca de su error y su mala visión del carácter de Dios y la persona de Cristo, es que sus ojos fueron abiertos. Entonces, la razón por qué sus ojos están velados es para que ellos puedan ver lo que está en sus corazones y puedan ver la necesidad real de ellos. El problema de estos discípulos no era conocimiento, sino de corazón. No estaban viniendo las Escrituras con el corazón correcto. Ellos venían con sus expectativas. Quizás como muchas veces solemos venir a la iglesia, traigo mis expectativas, mis anhelos, mis deseos, mis sueños, todo lo que yo quiero en esta vida y las traigo al Señor. Aquí están, Señor, si tú no cumples este montón de sueños y anhelos, entonces determinaré o concluiré que tú no eres fiel, que tú no eres bueno, que tú no eres justo. Estamos tratando de hacer encajar a Jesús en nuestras circunstancias. ¿Por qué? ¿Qué está dictaminando eso? El poco conocimiento que tenemos de quién es Jesús. El problema sigue siendo el mismo hoy. Somos más dados a vivir por vista que por fe. ¿No es cierto? Sigue siendo el mismo problema porque somos más dados a hacer en lugar de ser. Somos más propensos a vivir por conocimiento que por aplicación. El problema, otra vez, no era el conocimiento, sino el corazón. No estaban viviendo las Escrituras. Y ese puede ser el problema nuestro hoy. Sabemos, conocemos, quizás entendemos. Es posible que hasta pudiéramos dar una cátedra de las Escrituras. pero ¿lo estamos viviendo? Número dos, nuestros corazones arderán por y con el conocimiento de Dios. Sí, amén. Pero esa llama durará poco si esta no llega a lo profundo del corazón. Lo que quiero decir es que aunque el conocimiento es realmente importante, conocer la verdad importa. Por eso es tan importante la doctrina. Pero lo que quiero enfatizar ahora es que el conocimiento por sí mismo no es suficiente. Este no solo tiene que afectar la mente, tiene que afectar el corazón. Tiene que ser puesto en práctica. Nuestra pasión por el Señor está íntimamente ligada a la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero decirte, sugerirte, es que el conocimiento es verdadero cuando el conocimiento es aplicado. Tú podrías tener una enorme biblioteca en tu casa y presumirla con tus amigos, tomarte fotos en ella. En el tiempo de pandemia hubo algo casi masivo y universal en la mayoría de los cristianos que empezaron a hacer blogs y cosas así, o hacer podcasts. La mayoría de ellos ponían su biblioteca atrás. Pero pensando en eso, somos más rápidos a presumir de lo que tenemos, libros y cualquier otro tipo de información, pero la pregunta es, ¿cuánto de eso aplicamos? Tú podrías tener una biblioteca enorme, los mejores libros, el mejor conocimiento, pero si no has leído ninguno de esos libros, ¿de qué sirve tener eso ahí atrás? Le decía a un amigo pastor que me enseñó que compró unos libros y yo le dije, qué bonito los adornos que compraste. Era una broma para ese pastor, ¿verdad? Pero así suele ser. Nos llenamos nuestros anaqueles de conocimiento, pero somos muy lentos para aplicar. Nuestra pasión por el Señor está íntimamente ligada a la aplicación de lo que conocemos y sabemos. Es decir, que el conocimiento tiene que bajar de la mente al corazón. Es por eso que aunque tenemos conocimiento, y me atrevería a decir que como iglesia tenemos conocimiento. El conocimiento ha estado disponible para nosotros. Es tan cercano, tanto conocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando vienen las dudas? ¿Qué pasa cuando viene la aflicción? ¿Qué pasa cuando vienen las crisis? ¿Acaso las crisis y las dudas no terminan asfixiando todo ese conocimiento? ¿Por qué crees, amado hermano, que suele pasarnos eso? ¿El problema era conocimiento o el problema es aplicación? Aplicación. No estamos aplicando lo que leemos. Y estos dos discípulos, camino de Emaús, y Jesús quiere acercarse a ellos para acercarse a nosotros y decirnos, es muy probable que tú estás caminando la vida cristiana con este mismo problema. Mucho conocimiento, poca aplicación. El conocimiento por sí mismo no puede sostenernos. Déjame ser un poco atrevido con lo que voy a decir. Y no debería sorprendernos que el infierno está lleno de ateos. No debería sorprendernos que el infierno está lleno de paganos. Pero tampoco debería sorprenderte que el infierno está lleno de religiosos y muchos de ellos eruditos. Porque el problema no es en la mente. El problema es el corazón. Si tú lees Mateo 7, en aquel día, dice el Señor Jesús, me dirán, Señor, Señor, ¿acaso nosotros no profetizamos y hicimos esto y aquello en tu nombre? ¿Qué les dice el Señor Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Santiago 1:22 nos dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro de solamente oír y no hacer? Es un engaño al corazón. Y lo que muchas veces vemos en la vida cristiana, en la vida eclesiástica, es personas engañadas porque piensan que su conocimiento es suficiente. No sean solamente oidores, sino hacedores. Mateo 7, 24 al 25, el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. El siguiente cimiento que Jesús menciona es aquellos que no ponen en práctica la palabra de Dios y dice que son necios e insensatos, que edifican su casa sobre la arena y cuando vienen las lluvias, las tempestades, las crisis, el caos, los vientos soplan, azotan aquella casa y se cae y su destrucción es grande. Piensa por un momento porque estos textos podrían estarte definiéndote y escribiéndote a ti. Tú podrías poseer conocimiento, tú podrías citarme la Biblia, tú podrías hablarme de las maravillas del Señor, tú podrías decirme que confías en el Señor, decirme que Él es bueno, decirme que Él es grandioso, que Él es maravilloso contigo, tú podrías hablarme de tu propio caminar y decirme tantas cosas buenas del Señor, por las cuales probablemente alabaríamos junto al Señor, pero mi pregunta para ti sería, ¿cuánto de ese conocimiento aplicas realmente en tu día a día? Solo hazte esta pregunta, ¿cómo inicia tu día y cómo termina tu día? ¿Cómo respondió Jesús a la respuesta de estos hombres? Él les dijo, oh insensatos, versículo 25-26, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Noten que la referencia de Jesús no es a sí mismo, tardos de entender lo que yo he dicho. Eso hubiera sido una excelente referencia, pero lo que Jesús quiere hacer es que es un patrón, es un paradigma. Es la forma en cómo debemos venir a las Escrituras. Él los lleva ¿a dónde? A las Escrituras, a los profetas. Y después le dice, comenzando por Moisés. Es una referencia al Pentateuco y continuando por todos los profetas. Moisés y los profetas es un resumen de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué está haciendo Jesús con la duda de estos discípulos? ¿Llevarlos a dónde? A las Escrituras. Jesús usó todas las Escrituras. No te detengas en el regaño, fueron exhortados y eso es amor. Pero pon tu mirada en la misericordia, en la bondad, en la gracia del Señor Jesús, el Cristo resucitado se acerca a dos discípulos insensatos, lentos para creer, ignorantes de las realidades espirituales y en lugar de dejarlos continuar en su tristeza, en lugar de dejarlos continuar en su duda, se ha acercado para iluminar sus corazones. Literalmente esos discípulos dicen, ¿no ardían en fuego nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras? Esto tiene que ser para nuestras propias vidas, muy informativo. Por eso Jesús no se muestra a primeras como el Cristo glorificado, porque ellos se hubiesen dejado guiar por lo que estaban viendo. Recuerda que nuestra lucha real es que queremos ver en lugar de creer. Y si el Señor Jesucristo se hubiera parecido glorioso como Él y sus ojos los hubiesen visto, ¿qué hubiera pasado con su duda? Quizás lo hubieran tapado superficialmente. Pero Dios quería mostrarles las Escrituras. Jesús usó toda la Escritura para mostrar ¿qué? Mostrarse a Él mismo. Versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó referente a él todo lo que las Escrituras dicen acerca de quién. ¿Acerca de quién? De Jesús. El Señor Jesús está diciendo que no hay otro uso para las Escrituras que no sea mostrarlo a Él. Eso podríamos decir es un principio hermenéutico que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros. Como el Señor Jesús usa el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y nos dice está apuntando hacia mí. Así que no tiene razón de ser que un predicador se levante, abra su Biblia y hable sobre él. Sobre su capacidad, sobre su anécdota, sobre sus milagros, entre comillas. No tiene sentido que usemos el púlpito y la palabra de Dios para apuntar a alguien más. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? No tiene razón de ser, porque Jesús mismo está enseñando cómo interpretar las Escrituras y esta dice, todas apuntan en una sola dirección y su nombre es Cristo Jesús. Desde Moisés hasta los profetas les enseñó la palabra de Dios y cómo apuntaba hacia Él. Quizás inició con Génesis capítulo 1 y les dijo, yo estaba ahí desde el principio, yo soy el Creador. Quizás les dijo que Él es un mejor Adán. Quizás les dijo que él cumplía Génesis 3:15. Quizás les explicó cómo el sacrificio de los animales para vestir la pecaminosidad de Adán y Eva estaba prefigurando su sacrificio en la cruz del Calvario, para vestirnos de su justicia. Quizás les dijo cómo la ofrenda de Abel apuntaba al sacrificio en la cruz del Calvario. Quizás les mencionó el arca y cómo cuando se construyó el arca para salvarlos del juicio, esta apuntaba a un juicio superior y mayor en el futuro, pero que él mismo sería el arca por el cual aquellos que creerían en él serían librados y salvados de la ira del juicio venidero. Quizás fue a Génesis 22 y les dijo, el Jehová Jireh. Es para que piensen en que Dios proveyó un cordero en mí. Quizás lo llegó al Salmo 1 y 2 y le dijo, el hombre bienaventurado que cumple la ley del Señor, ese rey obediente a la Torá, ese soy yo. Y el Salmo 2 termina diciendo, cuán aventurados son todos los que se refugian en él. Quizás les recordó la historia de David y le dijo, ustedes no son David. La vida cristiana no se trata de ustedes contra sus propios gigantes. David está prefigurando a aquel que vencería en la cruz del Calvario. Está hablando acerca de mí y no de ti. Quizás les explicó las referencias en el Antiguo Testamento acerca de la día de expiación y cómo este apuntaba al día de la expiación en Cristo Jesús y lo que representaba. Quizás les recordó que él era el templo. Quizás les dijo, yo soy la roca en el desierto, yo soy el maná. Ya se los había dicho en Juan. Y les dijo, yo soy el agua de vida eterna. Quizás fue a Isaías 53 y le dijo, ese texto soy yo. El siervo sufriente soy yo. Quizás fue a Malaquías 4 y le dijo, yo soy el sol de justicia. Por todas las escrituras, él les dijo, yo soy un mejor Aarón, un mejor Adán, un mejor Moisés, un mejor sacrificio. Todo el Antiguo Testamento son sombras de mí. Podríamos continuar todo el día haciendo referencias de Jesús en las Escrituras. El punto es que el centro de todo es Cristo. No hay razón para desviar nuestra atención a algo más o a alguien más. Jesús les enseñó a sus discípulos a entenderlo a través de la historia de la redención, a través de la creación, a través de la caída, a través de los eventos, el diluvio, el éxodo y el exilio. El libro de Hechos es un excelente ejemplo de lo que Jesús enseñó ese día, esa noche a sus discípulos, porque cuando Pedro empieza a predicar, usa ¿qué? La historia de redención para llegar ¿a dónde? Hasta Cristo. Y lo que hace Esteban es lo mismo en su predicación, empezar con la historia de la redención hasta llegar a Cristo. Y para mí un ejemplo fascinante se encuentra en Hechos 8, que tú puedes buscarlo y leerlo. Pero creo que reconocerás esta historia. Es Felipe, que es guiado por el Espíritu Santo, y le dice que se acerque a un carruaje donde está un etíope leyendo las Escrituras. ¿Y está leyendo qué? Isaías 53. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Y dice que lo invita a subir a su carruaje. Y dice la escritura, y Felipe, empezando en esas escrituras, en el profeta Isaías, les enseñaba todo referente a Cristo Jesús. ¿Estás viendo el patrón? Podríamos decir, y esa es quizás mi teoría, que Jesús se enfocó ese día, esa noche con sus discípulos, a enseñarles Isaías 53. Y cómo debía sufrir el Cristo para ser glorificado. Quizás Jesús en aquella caminata les explicó que su muerte y resurrección dio inicio a un nuevo éxodo. En donde Jesús es un mejor libertador. En donde vamos caminando libres del pecado y de la esclavitud, moviéndonos hacia la nueva tierra prometida, a nuevos cielos y nueva tierra. Estamos exiliados, regresando a nuestro verdadero hogar. Toda la historia gira en torno a una persona y su obra, y es Cristo Jesús. Cualquier otra historia, dice el apóstol Pablo en Gálatas, es un evangelio de demonios. ¿Sí? Cualquier historia que se predique, que no apunte a Cristo, que no nos lleve al evangelio, que no nos lleve a creer en la suficiencia de la obra de Cristo Jesús, es predicación demoníaca. Es basura. Nos hemos apartado, dice, de las enseñanzas. Colosenses 2:17 enseña que todo era sombra de lo que había de venir. Y Hebreos 1:1-4 nos dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Número 3, nuestros corazones arderán apasionadamente y profundamente solo cuando por su gracia su palabra es expuesta fielmente y es aplicada correctamente. Amén, hermanos. Lo que quiero recalcar es que el conocimiento sí importa. La aplicación importa. Pero ambas necesitan de la gracia iluminadora del Señor. ¿Por qué necesitamos de la gracia iluminadora del Señor? Si no, seríamos unos perfectos fariseos. Tenían conocimiento. Y número 2, no creería que en la historia de la humanidad hubo una generación que se dedicara a observar cuidadosamente la ley de Dios. Tenían tan celo que agregaron leyes para ayudarles a cumplir las leyes de Dios. Es decir, solo quiero mostrar, eso no es correcto, pero quiero mostrar el gran afán del corazón de un fariseo por querer cumplir la ley de Dios. Se pervirtieron horriblemente porque se convirtieron en legalistas y moralistas. Pero lo que quiero decirte es que si solo fuera suficiente el conocimiento más la aplicación, Jesús no hubiera dicho en Mateo capítulo 5, versículo 20, que ustedes, sus discípulos, deben tener una justicia superior a la de los escribas y de los fariseos. Necesitamos de la gracia del Señor. Tú y yo necesitamos de la gracia del Señor. Incluso escuchando este sermón, que Dios avive el corazón en nuestras vidas. Que Dios haga penetrar su palabra en nuestros corazones. Una mente saturada de Él, con emociones informadas por Él, entonces traerán como resultado una voluntad movida para Él. Nuevamente, una mente saturada por Él, con emociones informadas por Él, nos dará como resultado una voluntad movida para Él. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, una mente saturada de Él. Efesios 5:17-18, así que pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual no hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Una mente informada, emociones y corazón informado, que termina Colosenses 3:17, todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Una vida para la gloria de Dios. Una mente informada, un corazón informado, una voluntad informada. Por la voluntad de Dios, vivir para su gloria. Versículo 31 de Lucas 24, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él se desapareció de la presencia de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quedarse a compartir? La respuesta, aquí lo que enfatiza Lucas es la respuesta. Conocimiento más aplicación, voluntad. ¿Qué hicieron sus discípulos? Y casi en la noche, habían caminado 11 kilómetros. ¿Qué hicieron? Regresaron en esa misma hora, levantándose inmediatamente, regresaron a Jerusalén. ¿Para qué? Contaban su experiencia en el camino y cómo le habían reconocido a Jesús. ¿Por qué Jesús desapareció? Estaba probando la respuesta de ellos. Una mente informada, un corazón informado afectará la voluntad. Inmediatamente se levantaron después de caminar 11 kilómetros y no los caminaron, los corrieron. Porque una mente informada y un corazón lleno del Señor afectará profundamente nuestra voluntad. Fue hasta que la palabra de Dios fue expuesta, y esto me anima muchísimo porque fue la palabra de Dios expuesta. Dios va a hacer la obra con su palabra expuesta. Por eso no debemos caer en esa tentación de querer cambiar, modificar, diluir el mensaje para hacerlo más atractivo. Simplemente hay que ser fiel a predicar la palabra de Dios. Es lo que hizo Felipe, es lo que hizo Pedro, es lo que hizo Juan. Es lo que ha hecho todo cristiano devoto al Señor, predicar su palabra. Esperar y confiar que Dios obre. Fue hasta que la palabra de Dios fue expuesta con precisión que ellos pudieron ver con claridad. La tristeza, la decepción, la confusión, la angustia estaban relacionadas con el hecho que no podían entender la palabra de Dios. No habían creído lo que los profetas habían dicho. Nuestros corazones, hermanos, arderán por el Señor, arderán por su palabra. Serán encendidos y avivados y reanimados cuando venimos a la palabra de Dios. Sin importar el cansancio ni la hora, estos dos discípulos regresaron. Las expectativas no resueltas fueron cambiadas por esperanza viva. Lo que ellos esperaban, un corazón, una mente transformada, un corazón transformado, una voluntad transformada, fue cambiado por esperanza viva. La palabra, el Logos, predicando la palabra de Dios, avivó sus corazones, que inmediatamente transformó sus afectos. No solo sus mentes fueron nutridas, también sus almas. Y la evidencia de que esto ocurrió se vio en su voluntad. Así que termino con esto, hermanos. ¿Por qué cosas está ardiendo hoy tu corazón? ¿De qué cosas tienes afán? ¿De qué tienes hambre y sed? ¿Cuáles son tus expectativas no resueltas? ¿Qué estás esperando del Señor? Antes de juzgar al Señor por su incumplimiento, ¿por qué no pones en tela de juicio tu conocimiento? Quizás estás esperando algo que el Señor no va a hacer. O quizás solamente quieres que el Señor haga, pero no lo quieres a Él. ¿Qué hacemos entonces, pastor, con esas tantas dudas no resueltas, anhelos no resueltos, expectativas no resueltas, insatisfacciones del corazón? Ven a su palabra. Que su Espíritu avive nuestros corazones. Cambie nuestra mente, cambie nuestro corazón y cambie nuestros afectos. Hermanos, que nuestra mente y nuestra voluntad y nuestros afectos sean profundamente impactados por la palabra de Dios y podamos ver a Jesús con claridad para vivir para su gloria. Esa es mi oración para mí, mi familia, mis hijos, por ustedes. Que tu mente y tu voluntad y tu corazón, tus afectos sean profundamente impactados por la palabra de Dios. No solamente es conocimiento, es aplicación, pero también dependencia en el poder de Dios. Salmo 63:1 dice así. El título de este salmo es: el alma sedienta se satisface en Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Y cuando entiendes el contexto de este salmo, un David perseguido, acostado en el desierto, entiendes que su mente, su corazón y su voluntad han sido afectados por el carácter de Dios. Tanto así que en esa situación y esa circunstancia, él puede decir: tú eres mi Dios y con todo afán te buscaré. No le dice: espera que llegue a un mejor lugar. Espera que llegue quizás cuando esté en el reinado, cuando esté en mi castillo, que ya has prometido, pero está bajo persecución. Y ahí, en esa circunstancia, él puede decirte: Señor, tú eres el Dios por encima de mis circunstancias. A ti te buscaré con todo afán. Está siendo perseguido, si lo agarran, lo matan. ¿Y qué dice él? Mi alma tiene sed de ti. Es un vagabundo en el desierto. Lo más probable es que no tiene agua, no tiene comida, no tiene techo. Y lo que dice él es que su sustento es el Señor. Su alma está, como dice otro salmo, bramando como un ciervo brama por las aguas. Así debería estar de sedienta nuestra alma por el Señor. Una mente, un corazón y una voluntad dirigida por el Señor. ¿Oramos? Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. por tu enseñanza, Señor, por tu exhortación, Señor, porque es muy probable, Señor, que tú nos dirías lo mismo que aquellos dos discípulos. Oh, insensatos y lentos para creer. Nos muestra la necesidad de ser exhortados y confrontados. Pero también nos muestra la necesidad tan grande que tenemos de ser instruidos correctamente. Perdónenos, Señor, si nos hemos acercado a ti con un alarde, Señor, de conocimiento. Tú nos has dado tu palabra y nosotros venimos muchas veces a ti discutiendo tu palabra contigo. En lugar de que ella examine nuestro corazón y nos muestre la necesidad tan grande que tenemos de ti. Siempre tenemos un argumento que mencionarte, Señor, y ese argumento, Señor, es debido a nuestra mala información, a nuestro malo conocimiento, unido a nuestra arrogancia y a nuestra dureza. Pero, Señor, ten misericordia, como tuviste misericordia de aquellos dos discípulos que caminaban en ignorancia y en temor. Y tú te acercaste a ellos para corregir el error, para mostrarles su ceguera, para informar sus mentes, sus corazones y sus almas, y afectar sus vidas para toda la eternidad. Haz eso con nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para aquellos que nos encanta conocer, leer y tener información, Señor, tú eres más bello, Señor, que la cantidad de libros que pudiéramos leer. Juan dice, Señor, en su evangelio, que tantas cosas que hiciste se escribirían tomo tras tomo tras tomo. Nos has dado, Señor, tu palabra para que seamos estudiantes de ella y conocerte a ti a través de ella. Estamos en el mismo camino de la vida cristiana y la vida espiritual. Enséñanos, Señor, a través de su palabra. Tú nos enseñas hoy a través de Cristo Jesús, en quien confiamos y descansamos. Que no sean solamente palabras que repetimos, Señor, porque suenan bien, porque tienen sentido teológico, porque son palabras que están bajo la sombrilla de la ortodoxia, de lo correcto, de lo sano. Pero, Señor, aunque eso es bueno, que podamos decir, Señor, tú eres nuestro Dios de corazón, porque vivimos a la luz de esas verdades, no solamente siendo oidores, sino hacedores. Queremos ser de esos constructores sabios que construyen su vida sobre la roca. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.